Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también las notas culturales con Yolanda Esteban. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 19 de abril de 2024. El Parlamento Europeo prohíbe de manera indefinida la entrada en sus instalaciones de funcionarios castrocomunistas. Los cubanos en la isla se expresan contra el espionaje castrista. La Asamblea de la Resistencia Cubana reconoce su valor cívico. El rapero Michael Osorbo declara desde la cárcel: "Yo estoy entero". En Voces de Cuba, desde los palacios en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal pide el paro nacional y denuncia que las alcantarillas en su localidad están bloqueadas, provocando la circulación de aguas dañinas. Mirada al mundo, France 24. Argentina busca la categoría de socio global de la OTAN. F. Los misiles balísticos que Irán lanzó contra Israel portaban más de 400 kilos de explosivos. AFP. Se registraron explosiones en Irán en posible ataque de represalia de Israel. Notas culturales. En literatura, Las guerras de Putin, de Chechenia a Ucrania, del autor británico Mark Galeotti. En el cine, La guerra de las galaxias, El amanecer de los Jedi contará la historia antigua de la galaxia. Y en la música, Gloria Estefan y otras artistas rinden homenaje a Celia Cruz con una versión de su tema Bemba Colorá. Deportes. En el fútbol, el Bayer Leverkusen impone récord de 44 partidos seguidos sin perder. En las Grandes Ligas, el cubano Adolis García conecta su quinto jonrón en victoria de los Rangers sobre los Tigres. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para continuar Recuento Informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día viernes 19 de abril del año 2024. Y los invito a que nos acompañen porque estamos dando comienzo ya a las noticias. El Parlamento Europeo prohibió de forma indefinida la entrada a sus predios a los representantes de la dictadura comunista cubana en reciprocidad a la agresión diplomática de Cuba, del régimen comunista, por supuesto, a la Unión Europea y sus instituciones. El Parlamento tiene tres sedes: Estrasburgo, Francia; en Bruselas, Bélgica, donde se realizan la mayoría de las actividades de las comisiones parlamentarias; y Luxemburgo, donde radica la sede de la Secretaría General. El eurodiputado Javier Nart, impulsor de esta medida, dijo que esta acción responde a la negativa de La Habana, del régimen comunista, en enero del 2024, de permitir la entrada oficial a una delegación europea. Esto es una medida muy extraordinaria. En 10 años que llevo en el Parlamento Europeo, dice el parlamentario, la única vez que se ha producido algo semejante ha sido con algunas personalidades del régimen o del Parlamento ruso, pero de forma muy puntual. Y en este caso es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático. Esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente, que representa únicamente la voluntad de la dictadura, indicó el eurodiputado impulsor de la resolución del 29 de febrero de este año, aprobada con 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones. Sigo con la cita textual. Tras la resolución del Parlamento del 29 de febrero de este año, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo dedicó el 14 de marzo, también del año en curso, autorizar la adopción de medidas temporales de reciprocidad con respecto a los miembros de la Asamblea Comunista Cubana, mientras los miembros del Parlamento Europeo tengan prohibida la visita a Cuba, dijeron fuentes europarlamentarias en la agencia española EFE. En otoño del año pasado, el Parlamento Europeo, tras múltiples solicitudes, decidió crear una delegación para una misión ad hoc al interior de Cuba que verificara la situación de los derechos humanos. El programa que establecería sería el habitual: reuniones con instituciones oficiales como la Presidencia y los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia y la Asamblea Nacional del Poder Popular, todas instancias de la dictadura, así como con personas e instituciones que luchan por la democracia y las libertades, como son los premios Sájarov, los familiares de los presos políticos y representantes de la sociedad civil. Eso fue lo que no le gustó al régimen comunista y decidió pasarlo por alto. Al día siguiente de su nombramiento como presidente de esa delegación, Nart envió una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Yaira Jiménez Roig, en la que le expresaba lo siguiente: el valor que el Parlamento Europeo da a las relaciones con Cuba y en consecuencia a la importancia de esta delegación ad hoc, que facilitaría el mejor entendimiento mutuo dentro de la normalidad, y es que de eso era lo que se trataba. La respuesta de la dictadura comunista fue la cancelación de la visa de la delegación y dirigir una misiva a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, en la que acusaron a Nart y a otros miembros de la delegación de relacionarse con una clase de terroristas internacionales sin precedentes. De acuerdo con el eurodiputado Nart, el fallo del Parlamento Europeo entró en vigor esta misma semana. La resolución del Parlamento Europeo de febrero solicitó también sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba, empezando por el tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, y todos los responsables del encarcelamiento de presos políticos, y reiteró el llamado a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación por las invariables violaciones de derechos humanos en la isla. Para Nart se ha dado un paso importante en la revaloración de este acuerdo, evidentemente porque eso está en la resolución del mes de febrero que yo promoví. El relator soy yo, negociándolo con otros grupos, pero el resultado está ahí y pedíamos precisamente que se revisara este acuerdo, que es un acuerdo del Parlamento Europeo, y los acuerdos del Parlamento Europeo no mueren con la legislatura que va a acabar. Se mantienen y, por lo tanto, el siguiente gobierno europeo, o sea, la Comisión Europea, tendrá un comisario de Relaciones Exteriores que no será el que tenemos ahora, que es Josep Borrell, que, siendo una persona a la que yo respeto profundamente en el caso de Cuba, es algo que jamás he podido entender. Nart es un gran conocedor de la realidad de Cuba y a menudo denuncia al régimen comunista cubano como responsable de crímenes de lesa humanidad similares a los que cometieron otras dictaduras. Agregó también que Cuba no tiene ninguna evolución porque es un régimen que no permite otros espacios que el suyo propio en una situación de miseria radical, donde el castrismo y el postcastrismo, y Raúl Castro, que sigue mandando, han convertido al país en algo comparable solo con Haití, pero con un desastre económico que es consecuencia no del bloqueo, porque Cuba puede negociar, puede contratar con cualquier país del mundo, incluso con los Estados Unidos, que permite las ventas de material sanitario, médico y de alimentos. El problema es que Cuba no puede pagar porque la gestión económica de Cuba es desastrosa en manos de militares, de ideólogos, de comunistas. Tenemos una oligarquía que vive sobre la sangre del pueblo de Cuba, que se llama revolucionaria, pero que no es más que la más sórdida reacción, el liberticidio. No hay nada más obsceno que el liberticidio, que es la oligarquía cubana, bajo el nombre de la revolución que nunca existió, subrayó Nart. Resumido, Parlamento Europeo prohíbe la entrada de funcionarios de la dictadura comunista cubana en todas sus instalaciones de manera indefinida. Nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Bayer Leverkusen no frena, ni siquiera después de ganar la primera Bundesliga de su historia. Este jueves los de Xavi Alonso se metieron en semifinales de la Liga Europa al empatar con el West Ham 1-1 y luego de su victoria en la ida por 2-0. El sensacional equipo alemán se sobrepuso a una mala primera mitad en la que el West Ham se adelantó al minuto 13 y tuvo oportunidades de igualar la eliminatoria, pero una gran segunda mitad, impulsada por los cambios del técnico vasco, les permitió alcanzar el empate al minuto 89 y sumar 44 partidos invictos para superar el histórico récord de imbatibilidad de la Juventus. Y nos vamos a las grandes ligas. Los Rangers de Texas vencieron el jueves 9-7 a los Tigres de Detroit para llevarse 3 juegos de la serie de 4. Por los Rangers, en este juego el cubano jardinero derecho y cuarto bate Adolis García se fue de 5-2 con una anotada y una impulsada. El avileño conectó su 5º jonrón de la campaña y batea para 311. El dominicano José Leclerc se llevó la victoria como relevo y Shelby Miller, el 5º de 6 lanzadores de los Tigres, se llevó la derrota por 2º día consecutivo. Y en otros resultados del jueves en las grandes ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a Angelinos 2-1 y Guardianes a Medias Rojas 5-4. En la Liga Nacional, los Gigantes blanquearon a los Cascabeles 5-0. Y los líderes en las distintas divisiones y ligas son: en la Liga Americana, en el Este los Yankees con 13 ganados y 6 perdidos. En el Centro los Guardianes también con 13 ganados y 6 perdidos. Y en el Oeste los Rangers con 11 victorias y 9 derrotas. En tanto en la Liga Nacional, en el Este comandan los Bravos con 12 ganados y 5 perdidos. En el Centro los Cerveceros con 11 y 6. Y en el Oeste los Dodgers con 12 ganados y 9 perdidos. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Y estas vienen desde adentro de Cuba. Y muy importante, muy interesante esta reacción. Fíjense ustedes. La Asamblea de la Resistencia Cubana dio a conocer los pronunciamientos cívicos que cubanos desde varios puntos a lo largo y ancho de la isla han expresado en rechazo al espionaje del régimen comunista. Como tal, lo han hecho en el caso del espía Víctor Manuel Rocha, que al ser parte de este engranaje de espionaje, es cómplice de la dictadura comunista y por tanto también de la represión que ésta ejerce contra el pueblo de Cuba. Activistas de derechos humanos, familiares de los presos políticos y cubanos de a pie sienten que Víctor Manuel Rocha, al espiar a favor de la dictadura comunista, ha perjudicado grandemente a los cubanos, así como a todas las víctimas producto de su participación. Así lo han hecho saber valerosamente ante la comunidad internacional a través de varios videos emitidos y llegados a nosotros desde Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana reconoce el valor cívico en los cubanos que han protestado en la isla contra el espionaje castrista, pidiendo la máxima sentencia para el espía Víctor Manuel Rocha. Y así llegaron y nos lo hicieron saber. Se expresaron los cubanos en la isla contra el espionaje castrista y la Asamblea de la Resistencia Cubana los reconoce y reconoce su valor cívico. Y cambiando el foco informativo, el preso político Michael Osorbo informó que se encuentra bien tras conocerse la noticia de que pudo haber sido golpeado por 4 reclusos de la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Yo estoy entero, dijo el rapero contestatario en una llamada telefónica y explicó que en prisión se desató una riña entre 4 reos y que él intervino para detener la riña. Son cosas que pasan con presos comunes, pero donde yo esté no puedo permitir que un preso le parta la cabeza a otro, literalmente expresó. Agradeció a quienes se pronunciaron en las redes en su nombre. Anteriormente, reportes en redes señalaban que Osorbo había sido golpeado. El rapero contestatario estuvo incomunicado y en celda de castigo a finales de marzo. Michael Osorbo fue sentenciado a 9 años de cárcel tras un juicio que duró 2 días, en mayo del 2022. En ese mismo año recibió el Premio de la Libertad que otorga la organización Freedom House junto a su amigo, el activista Luis Manuel Otero Alcántara, también prisionero del régimen comunista. El opositor lleva tiempo con varios ganglios inflamados en la zona del cuello y del lado derecho del cuerpo, infecciones por las que no ha recibido adecuada atención médica. Nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Me llamo Esteban Ajetes Abascal, vivo aquí en Los Palacios, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río. Soy el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba. Lo que debía funcionar y no funciona. Eso sucede con las alcantarillas aquí en San Diego de los Baños. Ya es doloroso, es penoso el sufrimiento que tiene la mayoría de la población debido a que en los tiempos de lluvia las aguas corren por encima de las calles. No solo agua lluviosas, sino también aguas pestilentes, contaminadas y que realmente le hacen daño a la salud de la población. Han sido varias las quejas que se le ha hecho a Acueducto y Alcantarillado, que es la empresa que tiene los recursos, los hombres y los materiales necesarios para hacer las reparaciones, para que el agua corra por donde debe correr, por las tuberías subterráneas, que fueron hechas hace mucho tiempo, pero que todavía funcionan en muchos lugares. Y que aquí en este Consejo Popular la mayoría se encuentran tupidas debido a los escombros, debido a la tierra, a la maleza y al desinterés, la desidia y el mal trabajo de la empresa de acueductos y alcantarillado. Basta ya de que hagan sufrir más al pueblo con cosas que realmente pueden ellos resolver y que están diseñados como empresas para hacerlo. Sin embargo, no lo hacen. Y el gobierno hace oídos sordos a las quejas y a todas las denuncias que nosotros hacemos constantemente. Considero que el paro nacional es la respuesta para todo esto, para que realmente tengamos un gobierno que se preocupe por el pueblo, por los intereses de los desposeídos, de los de a pie. Basta ya de sufrimiento, basta ya de mal trabajo.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Argentina continúa su acercamiento con Occidente. En una reunión en Bruselas, el ministro de Defensa argentino se reunió con el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, para expresar la intención de adherirse como socio global.
Le presenté la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina en convertirse en un socio global de esta organización. Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN.
La intención argentina, rápidamente lamentada por Rusia, es una evolución respecto a la condición de aliado importante extra-OTAN que el país sudamericano tiene desde 1998. Ser socio global de la OTAN no tiene las mismas implicancias que ser un miembro pleno. Ninguna de las dos partes tiene la obligación de responder al ataque de un tercero. Para Argentina, ser socio global le permitiría acceder más fácilmente a equipamiento militar más sofisticado, entrenamiento y la posibilidad de participar en ejercicios u operaciones. Mientras que la OTAN ganaría un socio que coopere en ámbitos como ciberseguridad, seguridad marítima o terrorismo. La intención de Buenos Aires es sumarse a un grupo de países satélites de la OTAN, entre los que figura Colombia, el único de América Latina que se hizo socio global en 2017. A su vez, profundiza el alineamiento con Occidente, luego del anuncio de la base militar estadounidense en Tierra del Fuego, la compra de 24 aviones F-16 usados de Dinamarca.
Con más de 400 kilos de explosivos montados en su cabeza, el centenar de misiles balísticos que Irán lanzó contra Israel el pasado sábado buscaban hacer daño al país, así lo aseguran portavoces castrenses de Israel. En la base militar Julis, cerca de la ciudad portuaria de Ashdod, las autoridades muestran los restos de un cohete recuperado del Mar Muerto, interceptado por los sistemas antiaéreos israelíes. Coronel Olivier Rafovich.
Este misil balístico de fabricación irana es un peligro muy importante y tiene el potencial de destrucción porque tiene 450 kilogramos de material explosivo que se puede destruir un barrio y matar a cientos de gente si hay una densidad muy importante, como es el caso en Tel Aviv.
Por ahora, Israel solo ha recuperado algunos de los aproximadamente 120 misiles balísticos lanzados por Irán contra el sur del país, ya que la mayoría fueron interceptados fuera de sus fronteras. Además de los 120 misiles balísticos, Irán lanzó unos 170 drones y 30 misiles de crucero en su ataque del sábado. En total, Israel estima que unas 60 toneladas de explosivos se dirigieron contra el país ese día.
Medios oficiales de Irán informaron el viernes de la suspensión de vuelos y activación de las defensas aéreas en varias ciudades. Ello tras registrarse 3 explosiones cerca de una base militar, que podrían ser un ataque de Israel. La agencia de noticias local, Fars, informó de 3 explosiones cerca de la base militar de Shekari, en el centro del país. Estados Unidos recibió aviso previo del ataque israelí contra Irán, pero no respaldó la operación ni participó en su ejecución. Interrogado al respecto, el ejército israelí dijo que no iba a hacer ningún comentario por el momento sobre las explosiones en Irán. En Israel, el ejército anunció la activación de las sirenas de alerta por ataque aéreo en el norte del país, en la frontera con Líbano. Las tensiones entre Irán e Israel aumentaron luego de que el ejército israelí bombardeara el consulado iraní en Siria el 1 de abril. En respuesta, Irán realizó el primer ataque directo a Israel el sábado, lanzando unos 350 drones y misiles. Las fuerzas hebreas los interceptaron casi en su totalidad.
Una mirada al mundo.
Y aquí está uno de los segmentos más esperados durante la semana, las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Mark Galeotti es un escritor y profesor universitario británico especializado en asuntos del crimen organizado transnacional y en los de seguridad y política de Rusia. Galeotti analiza en su libro Las guerras de Putin, de Chechenia a Ucrania, los conflictos armados en los que Rusia se ha visto envuelta a partir de que Vladimir Putin se convirtiese en primer ministro y luego en presidente, desde la primera guerra de Chechenia hasta las 2 incursiones militares en Georgia, la anexión de Crimea y la invasión a Ucrania. Galeotti también examina la renovación del poderío militar ruso y su evolución con el fin de incluir nuevas capacidades, como el empleo de mercenarios y su guerra de información contra Occidente. Las guerras de Putin, de Chechenia a Ucrania, es una excelente obra que permite entrever lo que nos puede deparar el futuro con una Rusia volcada al expansionismo. Del cine y sus estrellas. El futuro es promisorio para los amantes de la Guerra de las Galaxias, ya que la franquicia tiene previsto realizar 4 nuevas películas. Una de ellas es La Guerra de las Galaxias, El Amanecer de los Jedi, del cineasta James Mangold, que explorará la historia antigua de la galaxia. La Orden Jedi se remonta 25.000 años antes de los eventos del episodio 1, La Amenaza Fantasma, y El Amanecer de los Jedi se remontará aún más atrás para contar la historia de los primeros usuarios de la Fuerza y dar pistas de cómo se formarían los Jedi a partir de esto. De la música. Gloria Estefan, la percusionista estadounidense Sheila E. y la música peruana-estadounidense Mimi Zucar se unieron para rendir homenaje a Celia Cruz en una versión de su conocido tema Bemba Colorá, retomando el sabor que le imprimiera la reina de la salsa. Estoy especialmente feliz de ser parte de este tributo musical a nuestra reina cubana, la inigualable Celia Cruz, creado por Sheila E. en su nuevo álbum de salsa Bailar junto con Mimi Zucar, dijo Gloria y agregó: Celia fue una de las mujeres más influyentes en mi vida y 20 años después de perderla, sigue inspirándome a mí y al mundo con su legado musical. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que las oportunidades nunca se pierden. Alguien tomará la que dejaste pasar. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado martes 16 de abril se cumplieron 63 años desde el día en el cual Fidel Castro proclamó públicamente el carácter socialista de su revolución. Y para que tú veas la enorme falta de vergüenza de los medios oficiales, algunas publicaciones del régimen tuvieron la suprema inverecundia de recordar el hecho y no solo de recordarlo, sino además de aplaudirlo y celebrarlo como algo digno de encomio. Es decir, que el régimen aplaude la mentira, el engaño y la estafa histórica a los cubanos, porque eso y no otra cosa fue aquella proclamación. Sí, coño, porque hay que recordar que aquellas declaraciones del máximo mentiroso se produjeron tras muchos años de decir todo lo contrario, de negarlo cada vez que alguien le preguntaba sobre la incidencia del comunismo en la orientación de la revolución, tras desprestigiar y ofender y reprimir a muchos cubanos que advirtieron sobre lo mismo que el tirano reconoció ese día. El comandante Huber Matos, por ejemplo, tras haber peleado bravamente contra el régimen de Batista en la Sierra Maestra, junto al propio Fidel Castro, fue condenado y cumplió 20 años de prisión por decir en 1959 lo mismo que este admitió en 1961, que el proyecto revolucionario era en realidad un proyecto comunista. Y como él, centenares de políticos y de periodistas fueron atacados, perseguidos, encarcelados unos y desterrados otros por la misma causa, por advertirnos a los cubanos de que la revolución cubana como Las Palmas que Castro preconizaba era en realidad una estafa, una artimaña comunista para hacerse del poder primero e implantar el comunismo después, tal como sucedió para desgracia de Cuba. Y así, fundamentados en la mentira y aplaudiendo la mentira, es que nuestros sacrificados dirigentes piden hoy a los cubanos que confíen en ellos para salir del profundo pozo de miserias y atropellos en el cual ellos mismos han sumido a Cuba. Le ronca el merquetén, carajo.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.